Desde ese instante, empezó a surgir dentro de él una lenta pero inexorable sombra. ¿Qué será? Se dijo. ¿Podré yo ser así, tan malo? Había cuidado solícitamente a Martín en su enfermedad, pero después de la revelación, algo dudoso empezó a entorpecer todos sus actos con el enfermo. Lo rehuía, y hasta surgió, pleno, el deseo de que muriera cuanto antes para que dejara de embromar tanto. ¿Por qué quería que falleciera luego? ¿Por el dinero de la cofa? No. Él no podía ser tan malvado para quedarse con eso, que el otro había ahorrado para sí y para una pobre vieja. En fin, ya vería lo que iba a suceder con ese dinero. Algo llevaría a las manos de la vieja, porque era bastante y alcanzaba para los dos. Se estremeció al descubrirse por segunda vez ese pensamiento maligno. ¿Tan malo era? Y bien, si él era así en realidad, tan malo, y sólo ahora se descubría ante esa circunstancia, ante esa prueba del destino, ¿por qué no quedarse con toda la plata y retirarse de una vez de esos barcos viejos, de dudosas rutas y más dudosos cargamentos, a donde iba a parar la escoria de los puertos? El dinero lo era todo en la vida, y allí estaba su oportunidad. Y eso fue lo que le hizo vacilar tanto, en la agonía de Martín, al querer pasarle el vaso de agua con el remedio que tan desesperadamente le pidió. Ese vaso de agua que le podía significar un poco más de vida. ¿Quién sabe si la vida entera? Porque, ¿quién conocía los designios de Dios? Sin embargo, se demoró en pasarle el vaso de agua con el remedio, como si un grillete invisible lo hubiera detenido, amarrándolo a los pies. Hasta que el propio Martín se dio cuenta de las intenciones de su amigo, y entonces fue cuando el lamparero volvió esa extraña mirada sobre su malvado compañero. Fue la última, la del instante de la muerte. Pero su fulgor inundó la cabina, se impregnó en las paredes y no lo dejó ya, después, ni siquiera dormir. Con ese fulgor de espanto u odio, esa mirada había pasado a la eternidad, había quedado en la atmósfera como un hálito más de dolor ante la humana maldad. Aire enrarecido que le empezó a circundar por todas partes desde el día de la muerte de Martín, ya fuera dando vueltas las cabillas del timón o rascando la pintura en la intemperie. Allí estaba siempre, impregnándolo de un raro desasosiego. Y en esa hora cruel del abandono, cuando atestiguaba definitivamente la partida del Gaztelu, con su pequeño tesoro escondido en el mástil hacia otros mares, la atmósfera se había enrarecido aún más. A pesar de la nevada, cuyos pétalos blancos venían, innúmeros, a palparlo como si alguien desde la lejanía tratara de reconocer al hombre. Sorprendido de que pudiera de pronto trocarse en otro hombre, en tal forma y tanto. Foster vagó por el puerto como un fantasma que busca a otro fantasma, y poco a poco se fue dando cuenta con horror de que la superstición marinera se estaba cumpliendo en él, y que él mismo era el que llevaba a ese otro fantasma adentro. La pérdida, el abandono, la falta de dinero aumentaron los remordimientos e hicieron mella sus años. Anonadado, guardó el secreto. Ya nadie preguntó ni comunicó el extraño caso del ataúd que tan afanosamente buscaba. Las circunstancias se habían concitado también para que ignorara completamente el lugar en donde sus compañeros lo habían dejado. Y después, la borrachera. Bueno, la borrachera había sido la culpa de todo lo demás. ¿Dónde estaba el cadáver de Martín? Se había resbalado misteriosamente por las pendientes nevadas, regresando de nuevo al mar para no dejarlo vivir en paz. Se había incorporado ya su alma a la suya, partiéndola en dos y atormentándola, mientras su cuerpo permaneciera a flor de tierra o deambulara por las profundidades marinas. Indagó silenciosamente por el cementerio, pero nadie le dio indicio alguno. Don Érico, el dueño del bar, tampoco sabía nada. Todo el mundo ignoraba el misterioso suceso. La vida se le hizo angustiosa, insoportable. Vagó como un mendigo de puerta en puerta, encendiéndoles el fuego en las mañanas a las cantinas y a los bares por un pedazo de pan o una copa de aguardiente. Después, ya ni siquiera pudo seguir realizando sus minúsculos trabajos domésticos, y le faltó el alcohol que lo sostenía. Una madrugada lo encontraron helado dentro de una pequeña cueva que la erosión había hecho en los acantilados que quedan en las afueras del puerto, por el lado del oriente. Tenía la característica mueca de los escarchados, y sus ojos abiertos, fijos, miraban intensamente hacia el este, hacia la desembocadura del estrecho, en cuyo horizonte se pierden los mástiles de esos viejos vagabundos de los mares, que pasan de largo por el puerto o recalan solo porque tienen que reparar alguna avería o dejar algún enfermo. Sobrevino lo que se llama el veranito de San Juan, y el macilento sol austral aumentó por algunos días sus calorías, deshelando la gruesa capa de nieve que se había formado con las tormentas pasadas. En una calle de las afueras, camino del cementerio, apareció un buen día un extraño cajón de muerto, pintado de verde y con su cadáver helado adentro. El hallazgo conmovió a las autoridades. La policía realizó investigaciones, autopsias, pero nadie pudo saber a ciencia cierta nada. Solo Mike, el hijo medio loco del pastelero, cuando se encontró con el ataúd que sacaban de la morgue para conducirlo al cementerio y se puso gorra en mano a su lado para acompañarlo, trató de decir algo. Mostró los cinco dedos, bamboleó como un marinero, indicó el ataúd insistentemente, pero nadie comprendió que con su mímica quería decir cinco marineros y un ataúd verde. Fin. Fue Cinco marineros y un ataúd verde, del autor chileno Francisco Coloane.